Ser Más Córdoba, 102.0.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí comienza Córdoba, Patrimonio Gastronómico, con José Antonio Alba.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jueves 17 de julio y aquí estamos ya con la que va a ser la última entrega de este programa en la actual temporada. Segundo programa especial del verano, de este calurosísimo mes de julio, en el que, al igual que hicimos hace un par de semanas, vamos a recorrer algunos de los momentos más especiales, algunas de las entrevistas más importantes que han pasado por este programa durante la última temporada. Un Córdoba Patrimonio Gastronómico que se despide, al menos tomamos un mes de vacaciones durante el mes de agosto, pero en septiembre volvemos con más fuerza, con más ganas y seguro con muchas novedades en este Córdoba Patrimonio Gastronómico que arranca ya aquí, como siempre, en la sintonía de Ser Más Córdoba.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. Ser Más Córdoba, 102.0 FM, radiocórdoba.es y la aplicación de la cadena SER.
Pues nos metemos en materia y enseguida hablamos de gastronomía local, gastronomía cordobesa. Y hoy nos vamos a ir de tabernas, porque nos apetecía hablar de tabernas tradicionales, pero también de gastronomía de innovación, alta cocina, como la que tenemos en Córdoba, por ejemplo, con el restaurante Recomiendo, que dirige Perico Ortega, por ejemplo, Quisco García, o, sin ir más lejos, Paco Villar, de Terra Olia, que pasó no hace mucho por los micrófonos de Córdoba Patrimonio Gastronómico.
Sí, bueno, a ver, nosotros llevamos ya 5 años abiertos, abrimos en justo en marzo del 2019 y tuvimos que cerrar en marzo del 2020.
Madre
con
mía.
Lo del COVID.
Madre
Estuvimos
mía.
Un año y bueno, pues volvimos en julio cuando pudimos abrir y estuvimos hasta diciembre en el antiguo local. Y ya justo cerramos otra vez 3 meses para hacer la obra y nos mudamos al local donde estamos ahora.
Y ahora habéis cogido ya velocidad de crucero y va como un tiro, ¿eh?
Bueno, sí, ahora estamos muy contentos, la verdad que no nos podemos quejar, estamos trabajando muy bien, muy duro y muy contentos con el trabajo que estamos haciendo.
Y Paco, entre comillas, en muy poco tiempo, porque ha sido muy poco tiempo, habéis conseguido mucho, no solo distinciones, que siempre está muy bien, ¿no? El Sol del Sol y todo esto, sino también el reconocimiento de la gente que hablan maravillas de vosotros.
Sí, a ver, estamos muy contentos, ¿no? Porque al final, bueno, este es un trabajo que puede notar la satisfacción del cliente en cuanto que se va a ir, ¿no? De tu casa. Entonces, en ese sentido sí que estamos súper contentos. En los inicios, pues, como en cualquier cosa, siempre fueron duros, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que con el cambio de local, la propuesta cada vez más afinada y eso, pues, sí, la satisfacción del cliente es muy alta.
Cuéntanos un poquito la historia, Paco, cómo surge la idea y bueno, y también conocer un poquito de dónde bebe Paco Villar.
Bueno, a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Paco Villar es un cocinero como muchísimo, que ha andado mucho por fuera. Tuve la suerte de que mis padres tenían un restaurante y me he criado toda la vida dentro de un restaurante. Y bueno, ¿no? Empecé trabajando con ellos, después me fui fuera a varios sitios en España. Y bueno, en 2019 pues queríamos volver a Córdoba y junto con Sole, que es mi pareja y la uh-huh. que hace que sea posible todo esto y abrir nuestro restaurante.
Qué bien, oye, he estado mirando la carta, he visto que producto local casi 100%, ¿eh?
Sí, claro, nosotros, a ver, desde el minuto 1 que abrimos sabíamos que el restaurante tenía que estar identificado con el terreno donde estamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, intentamos hacer una cocina muy de territorio, de cercanía, de kilómetro cero. Siempre decimos que vendemos Córdoba a través de los productos que tiene, no de una receta clásica, ¿no? o más típica.
¿Cómo definirías tú la cocina de Terra Olea, Paco? Porque es vanguardia, es alta cocina, es fusión, no sé. ¿Cómo la defines tú?
Pues yo creo que es difícil de encasillar, porque vanguardia está claro que no hacemos. Yo diría que es una cocina contemporánea, creativa, a partir de productos no locales y de territorio, ¿no? Al final siempre decimos que creo que las palabras que más nos definen no sería territorio, sostenibilidad, agricultura, cultura y ganadería. Yo creo que con esas cuatro palabras definimos básicamente lo que vendemos en Terra Olea.
Para el que no os conozca y esté escuchando la radio ahora mismo, ¿qué les recomendarías? Que no se vaya sin probar.
Bueno, en Córdoba, en Terra Olea trabajamos con tres menús degustación solamente, no tenemos carta. Entonces, bueno, tenemos dos menús de 14 pases, que son de 6 aperitivos, 6 platos salados y 2 postres. Uno en su versión vegetariana y otro con proteína animal, tanto pescado como carne y marisco. Y después tenemos uno más largo, que es el Sibarium, que son ya 18 pases. Y bueno, hacemos una cocina bastante de temporada, ¿no? Al final pues nos nutrimos de los huertos que tenemos, de diferentes productores locales. Cambiamos muchísimo el menú, hacemos 4 menús diferentes al año, pero hay cosas que no nunca quitamos del menú, ¿no? Que son la mantequilla de oveja de Calaveruela, la croqueta de leche de oveja, los puerros y poco más. Eso yo creo que son los platos más clásicos, ¿no? Hacemos unos puerros con una menier de mantequilla de oveja de Calaveruela y una mayonesa de ajo negro de Montalbán, de la abuela Carmen.
Caray.
Y ese plato es como, yo creo que podría ser un plato insignia, ¿no? De aquí de Terra Olea.
Qué bueno. Oye, y el otro día le preguntaba a Quisco García, a Perico Ortega, Celi y compañía, ¿hacia dónde crees tú que camina la gastronomía cordobesa, Paco?
Pues yo pienso que ahora está viviendo uno de los momentos más bonitos en toda la historia, ¿no? Por lo menos desde que tanto a nivel culinario como a nivel trabajadores, ¿no? Porque a pesar de que sí, de que no hay trabajadores, de que todo el mundo nos quejamos de que no encontramos a lo mejor ese perfil, pero yo pienso que ahora todo el mundo que está trabajando en hostelería tiene las mejores condiciones que hay y gastronómicamente hablando, yo creo que Córdoba estamos en un nivel muy muy bonito, muy alto, así que el que viaja, el que sale fuera y demás, yo creo que se queda con que Córdoba se come muy bien, tenemos creo que son 7 denominaciones de origen diferentes. Y productores chiquitos que aunque no estén dentro de las de os, pero hacen maravilla y ahora vivimos en un momento, por lo menos a mí me parece que de los mejores momentos que habrá vivido la gastronomía cordobesa en muchísimo tiempo.
Yo creo que también, y además estamos de moda, ¿eh? Fuera de Córdoba, se habla de Córdoba por eso, por la gastronomía.
Sí, a ver, yo pienso que sí, aparte el turista no que recibe Córdoba, yo creo que de cada vez un turista con un nivel cultural, un nivel gastronómico mucho más alto. Por lo menos nosotros lo vivimos así, porque es verdad que muchísimos clientes turistas, tanto nacional como internacional, y al final valoran mucho las propuestas de diferentes restaurantes.
Totalmente. Pues Paco, de verdad que es un placer charlar un ratito contigo y conocer un poquito más de Terra Olea, que es uno de esos lugares de los que todo el mundo habla y además con toda la razón del mundo. Enhorabuena por vuestro trabajo, un abrazo y muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, José, a ustedes.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Ahora volvemos a la gastronomía, que os he prometido un paso por las tabernas tradicionales de Córdoba, pero también en Córdoba Patrimonio Gastronómico siempre nos acercamos también a nuestros productos de calidad. Lo hacemos a través, casi siempre también, de las denominaciones de origen que tenemos en la provincia de Córdoba. Son 7, además de otros muchos productos que todavía no tienen esa denominación de origen, pero que son productos de calidad certificada. Hoy vamos a recordar la conversación que mantuvimos con la secretaria, con la gerente de la denominación de origen protegida de aceite de oliva virgen extra Priego de Córdoba. Ella es Paqui García.
Exactamente, siempre es un buen momento para hablar y sobre todo para consumirlo, ¿no? Que eso es ideal.
Desde luego pues, que sí.
Pues como tú dices, estamos a inicio de campaña, ya nuestras almazaras han abierto a finales de octubre, luego han tenido que parar un poquito por esta agua, pero bueno, vuelven a retomar con ganas y con ilusión y sobre todo con buena aceituna para extraer los mejores zumos en la industria, que es lo que se está haciendo ahora.
Eso te iba a decir, Paqui, que estas aguas que han caído, esto es oro para el campo, ¿eh? Esa aceituna va a engordar un poco más, igual hay que esperar un poco, ¿no?, porque esa aceituna tendrá más agua, pero que madure un poquito más, pues no sé si se retrasará un poco o no, pero que es oro lo que ha caído, ¿eh?
Sí, bueno, para nuestros campos y para cómo estaba el olivar, sobre todo en nuestra zona, que mayoritariamente, te puedo decir que aproximadamente más de un torno a un 90% olivar de secano, era muy necesaria el agua, incluso para sostener el olivo. Había mucha aceituna ya, sobre todo la variedad apicual, la marteña, que es una variedad que necesita agua, yo le digo que es muy señorica, ¿no?, que necesita ese cuido, ¿no? Estaba ya sufriendo mucho y en alguna zona incluso se estaba ya cayendo negra, se pone negra, se queda pegada al hueso y prácticamente cae al suelo y ya no hay rendimiento. Entonces esta agua para la producción y para sostener nuestro olivar es fantástica. Es verdad que para obtener aceite de calidad, pues cuando la aceituna tiene mucha carga de agua, hay que esperar unos días para que tengan su mejor aroma y mayor potencia, porque las almazaras cuesta más trabajo o extraer el zumo cuando está la aceituna con mucha carga de agua, que es lo que pasaría ahora, ¿no?, justo después de lluvia, pero siempre, siempre es bienvenida el agua en los campos, siempre.
Sí, además este año en Córdoba ha caído el agua, ha caído bien, ¿no?, y sobre todo, fíjate, ¿no?, con las imágenes que, desgraciadamente, ¿no?, que a mí por lo menos solo nombrar este tema me sobrecoge lo que estamos viendo cada día de lo que ha pasado y lo que está pasando en Valencia y esa zona. Aquí ha llovido, afortunadamente, ha caído el agua bien, ha caído el agua perfecta para el campo.
¿Eh? Todos nos tiene Valencia y todo lo que está pasando con la Dana consternado de alguna manera, evidentemente. Pero bueno, aquí demos gracias a Dios, ¿no? Dicen eso, aquí siempre ha venido bien y se está aprovechando para los campos y eso se agradece, ¿no? Uh-huh. Eso es así. Así que ayudando a nuestros agricultores también, a estos territorios que son difíciles de trabajar, pero bueno, que el agua les favorece ese al final que el olivo esté ahí y que tengamos una buena producción.
Totalmente. Pues vamos a hablar un poco de aceite porque la gran pregunta un poco es, me voy a poner en el papel de la persona que nos está escuchando, que le encanta como producto, lo usa, pero igual, me meto yo el primero, no distinguimos muchas veces unas variedades de otras, ¿no? ¿En qué se diferencia pues un picual de un arbequino, en fin, un ojiblanco? Cuéntanos un poquito así, al menos de forma resumida que podamos entenderlo.
Bueno, pues como tú dices, muchas veces cuando el consumidor tiene un aceite delante no tiene mucho conocimiento o no conoce todo lo que hay, ¿no? Para empezar, en España tenemos más de 260 variedades, en concreto 262 variedades de aceituna, de las cuales, dependiendo del momento en que recolectemos la fruta y sacamos ese zumo, ¿no?, porque estamos hablando de que es un zumo de fruta, si hablamos de la categoría aceite de oliva virgen extra, que hay que tenerlo muy en cuenta, saber el nombre y apellido de las cosas, aceite de oliva virgen extra, el zumo de la fruta, que puede ser de fruta más verde o de fruta más madura, y que dependiendo de la variedad y del momento de recolección, pues va a tener unas características sensoriales, ¿vale? Uh-huh. A mí más que hablar de variedad arbequina, por ejemplo, que no es una variedad de nuestra zona en Córdoba, sino que es una variedad más catalana, aunque se está también ya comercializando en Andalucía, variedad arbequina, en la zona de Sevilla hay bastantes arbequinos plantados, ¿no?, que es como muy frutal, ¿no?, con papilla de fruta de niños y tal, es un poco los recuerdos que nos da los catadores, o la picual, picual que es el olivo marteño, mucha gente conoce como el olivo marteño o la variedad picual, que normalmente en verde es más notas de tomatera, de hoja de olivo, hierba o tal, o picudo, que es autóctona en nuestra zona, que también tiene notas almendradas. Sin más que hablar de notas sensoriales, me gusta hablar de clasificación de aceite. Ajá. Porque creo que hay un desconocimiento todavía en lo que es la base, ¿no?, el nombre y apellido de los aceites, como decía antes. Entonces, aceite de oliva virgen extra, para que todos lo entendamos, es el zumo de la fruta, es de árbol siempre, es una fruta que está en buen estado, pero que puede ser verde o madura, y dependiendo de la variedad o de la mezcla de variedades, porque a veces, aquí pasa en nuestra zona de la denominación de origen Priego de Córdoba, ¿no?, que tenemos a lo mejor una finca en el campo en la que hay a lo mejor dos o tres variedades, con lo cual ya incluso a la almazara nos llega a lo mejor una mezcla puede ser normalmente una mezcla de picudo y ojiblanco, o incluso picudo, ojiblanco y picual, que son las tres variedades. Entonces, puede ser mezcla. Entonces, aceite de oliva virgen extra, el zumo de la fruta, verde o madura, que no tiene, lo que llamamos los catadores, ninguna oxidación, ninguna fermentación, que no tiene ningún defecto sensorial. Dentro del aceite de virgen extra tenemos el de fruta un poquito más madura, da igual la variedad, insisto, alguna va a tener unas tonalidades, unos aromas u otros, pero lo más importante es la categoría. De fruta un poco más madura, que va a ser un aceite que no es tan intenso, que no es tan amargo ni tan picante, que se usa para freír, cocinar, guisar, por ejemplo. Y luego tenemos el virgen extra de fruta más verde, que es el que se está obteniendo ahora, que es la fruta está entre verde, amarillita o con algunos tonos que llamamos enverado, es decir, que ya aparece como moradita, que es el que se extrae el jugo y aparecen pues notas sensoriales como más frescas. Normalmente amarga un poquito más, pica un poquito más, evidentemente tiene más cantidad de vitaminas, de antioxidantes, de polifenoles, que son las vitaminas del aceite, y ese se usa para lo que denominamos nosotros realzar el sabor de un alimento, de un plato. Pues evidentemente con nuestra tostada, ¿no? Ahora mismo es la tostada con pan, ¿no? Pues por supuesto. Pero yo siempre digo que pues para una ensalada también, pero también para un postre, ¿por qué no? Para realzar una naranja, ¿no? De Palma del Río, de Córdoba, ¿no? Le echamos un chorreducito de un buen aceite de oliva virgen extra de ese aroma verde, ¿no? Entonces ese sería el virgen extra. Pero luego tenemos otra categoría que es el virgen, que también está etiquetado en el mercado. Vamos a comprar y vamos a buscar un virgen. ¿Cuál es el aceite de oliva virgen? Pues el de la fruta, que ya a lo mejor se ha deteriorado en el árbol, por ejemplo. Pongo un ejemplo, cuando la aceituna se hiela un poco porque viene baja temperatura y se hiela un poco cuando extraemos el zumo, los catadores detectamos ya ligeras oxidaciones. Y entonces se clasifica en la categoría de aceite de oliva virgen. Sigue siendo un zumo de fruta, pero que a la hora de nosotros catar los catadores, pues ya tiene como alguna oxidación o fermentación. Ejemplo, pues como cuando hay un plátano muy sobremadurado, que no lo comemos y no está tan rico, una nectarina pasada, es decir, no deja de ser una fruta que ya ha evolucionado, que ya ha sobremadurado, o bien porque es helado, o bien porque está muy madura en el árbol. Por ejemplo, cuando se recoge la aceituna, ha pasado ya el mes de enero, que la fruta está muy madura en el árbol, pues cuando se extrae el zumo, realmente aparece una serie de oxidación. Pero eso se clasifica también en la categoría de virgen, que también lo podríamos consumir. Evidentemente, insisto, lo mejor es el virgen extra, pero está en la categoría de virgen. Y luego hay una tercera categoría, que es el aceite de oliva lampante, que normalmente el consumidor no lo conoce porque no se puede comprar tal cual. Si nosotros no podemos ir a un supermercado y comprar aceite de oliva lampante. ¿Cuál es el aceite de oliva lampante? Pues el que sale de la aceituna normalmente de suelo. La aceituna que ha caído al suelo, que está evidentemente muy deteriorada, que está podrida y tal, extraemos un zumo de fruta, pero claro, como la fruta está muy deteriorada, los catadores detectamos muchas oxidaciones, muchas fermentaciones, y lo clasificamos en una categoría que no es apta para el consumo. Se llama lampante porque antiguamente se usaba para alumbrar. El aceite de peor calidad se usaba para alumbrar, venía el nombre de lámpara. Entonces, actualmente el lampante, que no es apto como tal para el consumo, se lleva a una industria que se llama refinería. Cuando hablamos de una refinería, ya no es un procedimiento de zumo físico, como pasa en la almazara, que se saca un jugo, sino que en una refinería, con procedimientos abrasivos a temperatura elevada, dejan un aceite que huele mal y sabe muy mal, neutralizado, sin color y sin olor, y se llama aceite de oliva refinado. Y eso como tal tampoco lo compramos. ¿Cuál compramos? El aceite de oliva solo, el que yo digo sin apellido. Aceite de oliva. ¿Y eso qué es? Una mezcla del refinado, en torno a un 90% del que venía del lampante que hemos rectificado, con un poquito del virgen, del zumo. Aproximadamente, pues 90-10 sería el oliva sabor suave, o el S, que aparece en muchos lineales, o 60-40, 60% del virgen con 40% del refinado, que sería el oliva sabor intenso, o el I, o el antiguo ungurado, que alguna gente se acordará, el antiguo ungurado. ¿Qué ocurre? Que tristemente hay muchísima gente, sobre todo, no a lo mejor tanto en Andalucía, pero sí en España, más del 70% de la población española consume solo oliva, no conoce ni el virgen ni el virgen extra, consume el aceite que ha venido rectificado químicamente, que no tiene nada que ver con el zumo. Entonces, es curioso, porque hay veces que mucha gente nos dice, ay, es que no me gusta porque amarga y pica mucho, es que sabe mucho. El virgen extra me refiero. Claro, si es que el virgen extra, un zumo de fruta, tiene que amargar, tiene que picar, porque son vitaminas y antioxidantes. ¿Qué pasa a esa gente que dice eso? Porque normalmente está acostumbrada a consumir el oliva, que prácticamente no sabe a nada, porque proviene de una grasa neutralizada.
Caray, qué curso, en 5 minutos, vaya curso de aceite de oliva y del aceite de oliva virgen extra. Madre mía, pues sí que hemos aprendido, ¿eh? En un ratito, Paqui, esto da para varios programas, ¿eh?
Claro, da, pero es importante que todo el mundo lo sepa, porque es verdad que cuando hablamos de aceite de oliva, y yo siempre digo, hombre, oliva, ¿qué tipo de aceite me está hablando? ¿Del oliva? ¿Del virgen extra?
Claro.
Cuando vamos a comprar, yo quiero aceite de oliva, ¿no? ¿Qué tipo de aceite quieres?
Claro.
Porque si quieres oliva, estás queriendo eso que hemos hablado, refinado químicamente. Y ahora hay una moda, porque estamos a inicio de campaña y todo el mundo tiene un poco como el furor de comprar el aceite de nueva cosecha.
Sí, el fresco comprar, este, ¿no? De extracción en frío, que le llaman, ¿no?
El de extracción frío, el de la primera prensada. Hay muchos consumidores que nos dicen, yo quiero el de la primera prensada.
Sí, está como de moda eso, sí.
Y yo le digo, perdona, la primera prensada no existe. Y me dicen, pero bueno, ¿por qué? Le digo, pues porque la primera prensada, el aceite ya no se prensa, eso era antiguamente. Antiguamente había prensa, hoy si vamos a una industria, se llama extracción. Uh-huh. Y se hace una única extracción, tú metes la aceituna y sacas un zumo. Entonces, hay un desconocimiento, quizá muchas veces porque incluso el que está vendiendo no, a lo mejor no tiene conocimiento, no tiene o quiere trasladar a lo mejor una información errónea, y al final muchas veces el consumidor pues tiene un poco de cacao.
Paqui, de verdad que es un placer enorme charlar de aceite de oliva contigo, y más concretamente de aceite de oliva, ojo, Virgen Extra, que es el que tenemos que defender, que es nuestro producto estrella. De verdad, gracias por pasarte por aquí, por enseñarnos tanto. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Y del mundo del aceite al mundo del queso. Por cierto, aprovechamos para contaros que el 25 de julio, en el Balcón de los Pedroches, se va a celebrar el segundo Festival Estelar de los Pedroches. Va a haber observación con telescopio de los cielos estrellados que tenemos en esa reserva Starlight de nuestra provincia, en el norte, en el Valle de los Pedroches. Va a haber degustación de productos locales, música en directo, en fin, que va a estar muy bien. Y entre esos productos de la tierra, el queso. Uno de los productos de calidad certificada que os decía yo hace un momento y que están luchando y peleando, además lo tienen cada vez más cerca, la posibilidad de convertirse en la octava denominación de origen en la provincia de Córdoba. Nos vamos a ir precisamente hasta el Valle de los Pedroches para saludar a Ángela Plazuelo, que es la responsable de la que sería Plazuelo, allí en El Guijo, en el Valle de los Pedroches. Pasaba por los micrófonos de Córdoba Patrimonio Gastronómico y la vamos a escuchar ya.
Sí, la verdad que sí, que hay distintos tipos de queso, distintas tecnologías de queso, y bueno, España es muy muy grande, muy amplia, y es verdad que cada zona, digamos, tiene una especialidad, tanto en tipo de leche como en tipo de queso.
Qué bien, pues mira, el motivo de la llamada, Ángela, aparte de hablar un poquito del queso y de vosotros, que he estado viendo, bueno, las maravillas que hacéis ahí en Villaralto, es que tengo entendido que estáis trabajando. Ahora me cuentas un poco cómo es ese proceso para intentar que haya una denominación de origen, sería la octava, en Córdoba, en la provincia, en este caso del queso del Valle de los Pedroches, ¿no?
Pues sí, así es. Estamos intentando desde hace un tiempo promover lo que sería la primera denominación de origen de queso también en Andalucía, porque no tenemos ninguna. Uh-huh. Y como bien has dicho antes, pues la octava denominación para la provincia. Es un camino largo, es un camino complicado, pero bueno, ahí seguimos con la lucha y vamos a intentar pues que pueda salir ese queso denominación de origen de los Pedroches, que además pues si buscamos en el mapa de quesos españoles podemos verlo como una receta registrada, es una receta muy antigua que se conocía también como receta de pastores. Y que los pastores hacían cuando venían en transhumancia, lo hacían aquí en los Pedroches con la leche de la oveja y con lo que tenían a mano, que era la flor del cardo. Con esos pistilos que recolectaban en el campo, pues es con lo que cuajaban la leche. Y a día de hoy, pues nosotros todavía seguimos utilizando ese cuajo natural que se recolecta del campo, de los cardos silvestres, y que es lo que le da esa característica y ese punto diferente a nuestro queso de la receta tradicional.
Caray, y bueno, entiendo que es un proceso largo, ¿no? ¿De qué depende, Ángela? ¿Qué tenéis que hacer o de qué depende? ¿De cuánto tiempo podemos estar hablando para que se pueda conseguir esta, lo que sería una magnífica noticia?
Bueno, pues hemos ido dando pasitos, hemos ido concretando varias cosas, pero digamos que se necesita, para poder solicitar una denominación, se necesita un número de productores de leche y de productores de queso, ¿no? Y ahí en eso estamos, en intentar conseguir que esos números pues sean lo suficientemente viables como para que la denominación pudiera salir adelante.
¿Y tiene visos de que pueda salir para adelante?
Bueno, yo creo que sí. Tenemos la esperanza de que podamos conseguir esos números, que al final es una cifra, ¿no?, que pueda ampararnos y que podamos tener esa denominación aquí en el Valle de los Pedroches, que además pues sería una noticia muy buena, porque el sector primario está en un punto en el que yo creo que necesita un apoyo, necesita un empujón. Y una denominación pues podría traernos más puestos de trabajo, al final economía circular, en una zona rural esto es muy importante. Y bueno, pues yo tengo la esperanza de que sí pueda salir adelante.
He estado viendo un poco por encima lo que hacéis ahí en Plazuelo. ¡Qué locura! He visto hasta un queso con chocolate.
Sí.
¿Cómo es eso? Sí.
Bueno, pues eso fue una idea que nos surgió porque nuestro queso semicura de cabra tiene nota bastante dulce, incluso a chocolate, y pensamos que si le añadíamos chocolate, que además también es de aquí de Los Pedroches, se hace también aquí en una empresa muy antigua, pues podíamos potenciar ese sabor, así que lo lanzamos y bueno, pues ahí está.
Qué bien. Pues, Ángela, mucha suerte. Hablaremos más adelante porque ojalá esto salga adelante. Y si no, siempre es una buena excusa hablar de queso, que fíjate, ¿no? Qué plan más bueno, ¿eh? Irse a Los Pedroches y degustar unos ibéricos de ahí de la zona. Y luego tomarte unos quesitos también de la tierra. Bueno, en Villalalto os podemos encontrar, que entiendo que también tenéis tienda abierta al público en la fábrica. Así que, oye, pues felicidades por lo que hacéis, que es una pasada. Y ojalá salga esto adelante, ya nos irás contando.
Esperemos, ya os contaré.
Un abrazo, Ángela, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
En este programa no solo hablamos de gastronomía, la gastronomía ocupa un 70% del espacio, pero también hablamos de propuestas turísticas en Córdoba y sobre todo en la provincia, en la que tenemos un riquísimo patrimonio, tanto natural como histórico y por supuesto también gastronómico. Vamos a recuperar, dentro de lo que ha sido la temporada del programa, una entrevista que mantuvimos hace muy poquito, hace apenas, yo creo que hace menos incluso de un mes, porque estamos en campaña ahora mismo, en pleno verano, con la Reserva Starlight en el Valle de los Pedroches, esa visión de cielos estrellados como en muy pocos sitios de España se pueden contemplar. Y para ello tuvimos la oportunidad de charlar un ratito con Juanma Ruiz, que es el gerente del Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas del Valle de los Pedroches.
Pues muy bien, aquí con la tarea ya preparando todas las actividades que tenemos para este verano y empezando pues toda la preparación de ferias y fiestas que nos vienen en la comarca de los Pedroches, que sabes, como bien sabes, en verano esta tierra es una tierra muy activa y muy dinámica.
Totalmente. Yo, bueno, si quieres ahora te pregunto un poco, ¿no?, y me cuentas así los hitos más importantes, ¿no?, del verano en los Pedroches, pero voy a empezar por un poco por el motivo de la llamada, que es volver a hablar de la Reserva Starlight, ¿no?, porque creo que es la época, ¿no?, ahora en verano, esas noches despejadas, aparte que huimos un poquito, ¿no?, Juanma, del calor, y qué mejor que irse a la dehesa, irse al campo y contemplar esos cielos, ¿no? Entiendo que es la época estrella, ¿no?
Sí, es temporada, como decimos, temporada alta. Nosotros empezamos a partir del mes de marzo, abril, incluso en el momento que ya las noches son un poquito más cálidas, pues la gente nos demanda mucho el tema de las actividades, ya sea con Flamenco Starlight o el jamón y música bajo las estrellas. Tenemos diferentes paquetes turísticos, todos enfocados con el mundo de las estrellas, con el mundo de la gastronomía. Este año estamos también dando mucha caña y está gustando mucho, pues con maridajes, por ejemplo, de queso y vino, uf, y mieles. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes empresas, tanto queserías como secadoras de jamones, como otras empresas de ocio, que, bueno, pues vamos combinando con esas observaciones y la verdad es que gustan mucho y ya a partir de junio o julio, pues ya empezamos temporada alta, que la que nos demandan mucho. Y luego ya llegando al culmen, que es siempre, bueno, pues la lágrima de San Lorenzo, que este año tendremos luna bastante grande, entonces será más difícil de verla, pero bueno, ya es una excusa para, como bien decía, irnos al campo, disfrutar la naturaleza, el silencio de la noche y disfrutar de la estrella.
Para quien nos esté escuchando, Juanma, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se reserva? ¿Qué día de la semana? Porque eso que has dicho de queso, vino y contemplar las estrellas suena muy bien, ¿eh?
Bueno, pues normalmente lo publicamos todo a través de nuestras redes sociales, de las redes del CIET, CIET Los Pedroches, y luego aparte, bueno, pues también nuestras empresas, tanto las queserías como las secaderas suelen hacerlo también. Y luego tenemos una página web donde iremos colgando todos estos eventos, que es Reserva Starlight Los Pedroches, ¿vale? Poniendo Reserva Starlight Los Pedroches, les va a salir directamente de la web y ahí iremos subiendo todos los eventos. Ya tenemos alguna programación donde va a ser, pues, el segundo Festival Starlight, que será el 25 de julio. Tenemos también ya fechas para Conquista. Sé que se van a hacer actividades en Alcarcejo, en Josa del Duque, Pedroche. Todos estos municipios ya nos han ido confirmando la que quieren hacer y a lo largo de aquí de las próximas semanas o los próximos 15 días por ahí, pues ya iremos publicando fechas y actividades que vamos a ir sacando.
Qué bueno. ¿Hay alguna zona ahí arriba que sea un poco especialmente indicada para ver los cielos estrellados por la noche?
Bueno, pues en general cualquier zona es buena. En el momento que te retiras un par de kilómetros de los cascos urbanos, también es verdad que tenemos muchos pueblos pequeñitos. Entonces, para unas cosas, pues es el problema de que tenemos esa despoblación, esos pueblos pequeñitos. En este caso, para esto es una ventaja. En el momento en que te retiras un poquito de cualquier municipio, ya tienes zonas muy buenas. Pero sí es verdad que a los que ya nos dedicamos un poquito más de lleno, sobre todo el tema de fotografía, que buscamos ya sitios muy... Es decir, irte a lo mejor... Bueno, aquí por mediciones no debería decirte ningún número, ningún pueblo, porque... Pero a ver, como tenemos unas mediciones estas muy concretas, la medición con los mejores datos los tenemos ahora mismo, por ejemplo, en la ermita Virgen de las Cruces del Guijo. En el Guijo, donde tenemos ahora mismo la mejor medición. Tenemos Cardeña con el Cerezo, también tiene una zona muy buena. Lo que pasa es que el Guijo pues está allí, hay que ir al Guijo, hay que ir allí al Soto, el paraje, que es una maravilla, y habrá que tener unas condiciones especiales, pero porque no tiene ningún pueblo cercano. Y entonces, allí sí es verdad que las noches allí siempre son muy especiales para nosotros.
Qué bonito, fíjate cómo tiene que verse el cielo. Yo tengo muchas ganas de hacer esto, ¿eh? Porque, a ver, ver un cielo por la noche...
Yo creo que te llevo invitando unos cuantos años, creo yo.
Sí, pero de este verano, como voy a pasar tiempo también en Córdoba, tendré vacaciones, pero también tengo que trabajar en verano, como todo el mundo. Y esta vez no hay excusa para ir, ¿eh? Porque fíjate que yo es salirme de Córdoba nada, a 2 kilómetros, y ya miro el cielo, ya me parece bonito. Te hablo con Córdoba iluminada ahí, que no puede ser lo mismo. Y ya me gusta, ¿eh? O sea, yo en la zona del aeropuerto de Córdoba, que está nada, 4 kilómetros del casco, ya me parece bonito cómo se ve el cielo. No me quiero ni imaginar cómo se verá en la aldea del Cerezo o en el Guijo. Es que no me lo quiero ni imaginar.
Imagina que es que, por ejemplo, a nosotros el tema de la contaminación lumínica, lo que pasa es que llega un momento que al final te acostumbras, porque llega un momento que es lo que estás viendo. Nosotros aquí en Los Pedroches, cuando hacemos, por ejemplo, la Virgen de Luna, en algunos sitios estos, nosotros desde aquí llegamos a ver la contaminación de Córdoba, la contaminación lumínica de Córdoba. Se ve perfectamente en el cielo, el champiñoncete, como nosotros decimos. Perdemos ahí una visión de los primeros 15 o 20 grados, más o menos, de altitud.
¡Qué fuerte!
Y se llega a ver. Entonces, imagínate allí que llegas a verlo, pero no llegas a descubrirlo. Yo tengo una cosa curiosa, que es, además, un niño de Córdoba, hace un par de años con la Agrupación Astronómica de Córdoba colaboramos mucho, hicimos una actividad en Hinojosa del Duque, y vino mucha gente de Córdoba, y un chavalillo de 8 o 10 años, no tenía más, cuando empezamos a dar el taller de observación de las estrellas, llegó un momento que se quedó mirando al cielo y nos dice muy serio, se dice, ¿pero estas son de verdad o las habéis pintado? Nunca he visto tantos puntitos.
¡Qué fuerte!
Y nos sorprendió muchísimo porque era un niño, solo de unos 10 años, y nos sorprendió porque decía, ¿son de verdad? Sí, claro, son de verdad. O nos sorprende muchas veces, o familia, hace poquito tuvimos un grupo de Madrid que me sorprendió mucho más porque gente ya que era más mayor, y nos decían que nunca habían visto una Vía Láctea, por ejemplo.
¡Qué bueno!
Y algo te sorprende y dices, pero si nosotros aquí, por suerte, salimos el famoso Camino de Santiago, como lo decimos también, y te decían, no, nunca hemos visto la Vía Láctea. Entonces esas cosas son las que se quedan ahí marcadas y ya cuando ves eso y cuando la persona lo disfruta de esa manera, dice, pues esta persona se va a llevar un gran recuerdo de la comarca de Los Pedroches.
Madre mía, y si eso lo aliñas con un poquito de jamón ibérico de ahí de la tierra, ¿eh? Y un vinito de Montilla, y ya la noche es ya, vamos, para luego quedarte en cualquiera de los muchos alojamientos rurales que hay en la zona, que son espectaculares, y creo que tienes el plan de una noche mínimo para hacerlo y sin dudarlo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, lo acompañamos con todo. Ahora, como te decía, ya estamos haciendo pues maridaje de quesos. Tenemos una empresa, una quesería impresionante. Estamos trabajando ahora por la denominación del queso ya.
Sí, lo sé porque Plazuelo, Ángela, me ha contado que va la cosa, ¿eh? Vais para adelante con eso, ¿eh?
Sí, 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 vamos para adelante ya de lleno. Ya, es verdad que hasta que hemos arrancado los pasitos previos eran difíciles porque había que poner de acuerdo a mucha gente y tal, pero ya por suerte ya sí lo vemos. Y que además la gente está... que ya la gente ha cogido carrerilla, está muy animada y la verdad que estamos triunfando con el queso. En este año hemos hecho diferentes promociones en Madrid, en Barcelona, Bilbao, y hemos hecho catas de queso allí, porque el jamón ya sabemos que donde vamos triunfamos, porque sabemos que tenemos, para mí, el mejor jamón del mundo. Pero en los quesos siempre que te había... y ha sido impresionante la aceptación que hemos tenido en estas ciudades. Cuando lo hemos hecho y todo el mundo decía, sabíamos del jamón, pero del queso. Y se ha quedado la gente impresionada del queso tradicional de los Pedroches con un cuajo natural.
Sí, 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 sí. Es una auténtica joya, ¿eh? Es una auténtica joya. Sí. Que, de
pues
hecho...
imagínate eso ahora con las catitas que estamos haciendo, que las están haciendo con catas con miel, con aceite, que es muy sorprendente. Es impresionante los maridajes que se están haciendo ahora mismo aquí, que estamos haciendo con el queso y muy recomendable, además.
Qué maravilla. Pues Juanma, no sabes lo que te agradezco este ratito de charla aquí entre amigos, pero que se está escuchando en la radio. O sea que esto, ojalá todo el que nos esté escuchando se anime este verano. Bueno, vale para cualquier época del año, pero sobre todo ahora en veranito, de verdad, los que nos escuchen más aquí en la zona de la Campiña, del Valle del Guadalquivir, que qué plan más bueno. Coger la moto, el coche, irte para arriba, para los Pedroches, y hacer pues una experiencia de este tipo, ¿no? Gastronómica y de visión de esos cielos estrellados que son reserva de la biosfera en el Valle de los Pedroches. Muchísimas gracias, Juanma, y un abrazo enorme.
Pues, muchas gracias a vosotros y recordarles que eso, que quien quiera hacer estas actividades, que se ponga en contacto con el Centro de Iniciativa Empresarial y Turística de los Pedroches, que nos pueden buscar por internet, nos van a ver la página web y redes sociales, y que nos contacten si quieren para organizar cualquier actividad relacionada con el tema estable o venir a los Pedroches. Y ya le ayudamos con el tema de alojamiento y con todo.
Pues este verano nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Os decía hace un ratito que en Córdoba Patrimonio Gastronómico prestamos mucha atención a las tabernas tradicionales de Córdoba, ahora con esa ruta de tabernas históricas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Córdoba, y por supuesto antes porque hablamos de uno de esos lugares emblemáticos de nuestra gastronomía, de nuestra hostelería, que son Santo y Seña, también imagen de Córdoba. Entre las muchas tabernas que han pasado esta temporada por Córdoba Patrimonio Gastronómico, nos vamos a quedar con la conversación que mantuvimos con el responsable de una que nos pilla aquí muy cerquita de la radio, que nos gusta mucho, que está en esa ruta de tabernas históricas, que es la Taberna Salinas. Allí nos recibía Manolo Jiménez.
Pues sí, la verdad es que se fundó por Francisco de Paula Salinas, titular, digamos, del nombre que lleva la taberna, en 1924, tal y como está el edificio actualmente. Anterior a esto había un despacho de vinos en el mismo lugar y ya data desde 1879, según textos de Ramírez de Arellano. Entonces, pues sí, la verdad es que está haciendo 100 años, que lo estamos celebrando, y yo creo que es quizá la más antigua de Córdoba. Entonces, pues sí, son 100 años que estamos haciendo y bueno, y aquí pues al pie del cañón, como se suele decir.
Manolo, ahora que nos están escuchando en la radio, si tú tuvieras que explicarle a alguien que no conozca lo que es una taberna de Córdoba, una taberna histórica como la tuya, ¿cómo podríamos definirla? ¿Qué es una taberna histórica y qué se puede encontrar
bueno,
en
una
Salinas,
taberna,
por ejemplo?
De entrada son unos sentimientos hacia lo local. Una taberna es la hospitalidad bien atendida hacia el sitio de encuentro. Una taberna es la pátina de lo antiguo, de lo cotidiano. Una taberna cordobesa es Córdoba y un compendio de más cosas que te hace respirar un ambiente pues de máximo cordobesismo, que es de lo que en realidad la taberna se trata, que te identifica con la ciudad, tanto en los vinos como con la gastronomía, donde tenemos pues unos grandes proveedores, tanto de Montilla Moriles con los vinos, como por ejemplo con los productos, digamos, también gastronómicos, los aceites de Barto Guadalquivir, de la zona, por ejemplo, de Bujalance, y bueno, los ajos de Montalbán, las naranjas de Palma del Río, en fin, un largo etcétera, que día a día pues trabajamos, navegamos sobre esos productos para conseguir el fin deseado, que es la satisfacción del cliente y de los parroquianos que día a día pues nos visitan por la taberna.
Qué maravilla escucharte hablar, Manolo, escuchar hablar como si hablara la ciudad de Córdoba. Ahora estamos muy de moda. Gastronómicamente dicen y decimos todos que Córdoba está ahora mismo en su mejor momento, ¿no? Con alta cocina, cocina de vanguardia, con todo lo que se está creando en el mundo de la gastronomía, pero aquí queremos reivindicar el sabor de la tradición, de lo nuestro, de lo cercano, de la taberna, de los sabores de Córdoba y de nuestra cocina tradicional cordobesa. Y eso, Manolo, no es por nada, pero yo creo que la taberna cordobesa es lo que representa precisamente esos valores, ¿no?
Indiscutiblemente, la taberna tiene que apoyarse sobre esos pilares y entonces, pues, al final, la satisfacción y el orgullo de regentar pues una taberna con los años que tiene y que venga el público de fuera y que sea como referencia, sirva para todo el público que llega de fuera y hace una visita y ve pues, un sitio, un establecimiento tradicional cordobés, de profundas raíces locales, porque como he comentado antes, tanto en la gastronomía como en los vinos, pues la verdad que estamos ahí, digamos, haciendo pues el trabajo diario que es el que hay que hacer en un tabernero, que dar a conocer los productos de la zona y con un escaparate, como sea una taberna con 100 años de antigüedad, que es la que Taberna Salinas pues se precia de ser una de las más antiguas, sino de las más antiguas.
No quiero entretenerte mucho más, Manolo, pero sí preguntarte, bueno, si tuviéramos que recomendar algunos platos de Salinas, yo alguno conozco, pero mejor que seas tú el que digas, oye, pues si vienes a Salinas, a quien nos esté escuchando, no se puede ir sin probar, ¿el qué?
Bueno, pues tenemos la gastronomía nuestra, es extensa, surtida y variopinta. Entonces, nosotros en concreto pues tenemos aquí, por ejemplo, los guisos. Hay un guiso, por ejemplo, de albóndigas con su cardo, como una entradita. Tenemos luego después un plato de naranjas con cebolleta y bacalao.
¡Qué maravilla!
Y previamente echado en agua, de saladito, macerado en aceite, y luego después con sus naranjas dulces de la zona de Palma del Río. Y entonces, pues, esos dos platos serían muy importantes. También importante exactamente los clásicos, como pueden ser, claro, el salmorejo no puede faltar en una taberna, el rabo de toro al estilo de la taberna, y el flamenquín, las berenjenas con miel, en fin, esos pueden ser un poco, digamos, el campo de batalla, dentro de que luego nuestra cocina es local, nuestra cocina es casera, y entonces, pues, cualquier plato que elija, pues, está bien elaborado y bien, digamos, he trabajado por cocina, por los profesionales que están allí al pie de fogones.
Totalmente. Yo añado de mi cosecha el trato, el servicio, cómo acogéis a la gente ahí en Taberna Salinas y lo a gusto de sentirte como en casa. A todo el que entra, a los que conocéis y a los que no, al de Córdoba y al turista. La verdad que es una auténtica maravilla y no hace falta que yo diga lo que es Taberna Salinas porque estoy convencido que gran parte de la audiencia de la cadena SER sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Y yo te agradezco, Manolo, muchísimo que hayas dedicado unos minutitos a hablarnos de las tabernas históricas como la tuya, centenaria, 100 años ya de Taberna Salinas y bueno, lo que significa esa cocina tradicional para nosotros. Mil gracias,
Pues nada, gracias a vosotros y como de costumbre estamos aquí pues a disposición tuya, de tu equipo y de los oyentes de Radio Cadena SER, que nos ponemos por supuesto a disposición de ellos en cualquier momento que nos puedan necesitar para degustar, digamos, en alguna salita o en el patio, en estas antiguas mesas de mármol, pues degustar pues la gastronomía nuestra. ¿Vale?
Muchas gracias, Manolo, un abrazo.
Nada, un fuerte abrazo, gracias, hasta luego.
Córdoba, patrimonio gastronómico. José Antonio Alba.
Vamos poco a poco enfilando el final de este último programa de la temporada, programa especial de verano de este 17 de julio, en el que estamos intentando resumir algunos de los pasajes pues más interesantes. Es imposible meterlos todos porque no hay tiempo, pero quedarnos con algunos de los pasajes de las entrevistas más divertidas, más interesantes también, que hemos tenido durante la temporada, y al igual que los productos de calidad, las propuestas turísticas y la gastronomía cordobesa, por supuesto, en cada programa siempre nos acercamos a conocer algún rincón gastronómico que nos ofrece la provincia de Córdoba. Hoy nos acercamos a Montoro, una propuesta totalmente diferente. Hablamos de Sol Zapatilla, productos de temporada, productos de su propio huerto, que es algo absolutamente espectacular, con unas vistas de Montoro que ya solo por eso merece muchísimo la pena. Pero luego está el trato, el servicio y la cercanía de su gente. Vamos a escuchar el ratito de charla tan bueno que mantuvimos el otro día con Manolo Cabrera, de Sol Zapatilla, en Montoro.
Te puedo garantizar que sí, y le puedo garantizar a todos los oyentes que indiscutiblemente que no tiene nada que ver nuestra gastronomía con la de los demás restaurantes. ¿El por qué? Porque aquí ponemos cosas totalmente de temporada, pero de temporada, recolectadas por nosotros, de nuestro propio huerto, y los huevos incluso de nuestras propias gallinas. ¿Qué más te puedo explicar? Pues te puedo explicar que, por ejemplo, todas las recetas son como antiguamente hechas en la leña, que es lo que tenemos, una cocina de leña dentro de nuestro restaurante, que es donde cogemos y hacemos todas las recetas en esa cocina de leña. Y muchas cosas como antiguamente, o todo como antiguamente, ahumadas con jara, como se hacía antiguamente todo.
¡Qué maravilla! ¿Y qué producto tratáis? ¿Cuál es vuestra... la base un poco, Manolo, de vuestra cocina?
La base un poco de nuestra cocina son todo lo que son las recetas antiguas, las recetas que teníamos aquí antiguamente, las recuperadas por nosotros, las que estamos intentando recuperar. En cada momento va a ser una receta diferente. Nunca te vas a hartar, ni nadie se va a hartar de venir aquí, porque nunca vas a tener los mismos platos. En cada temporada va a haber unos platos. Ahora está, por ejemplo, el huerto, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, en el huerto ahora mismo nos podemos encontrar un tartar de tomate, nos podemos encontrar un carpaccio de tomate hecho con un tomate negro y un tomate azul, nos podemos encontrar un salmorejo de una patata violeta, que te puedo decir que eso está brutalmente rico, que es una patata hecha por cultivada por nosotros, que no tiene nada que ver con la patata que se compra violeta. Te puedo decir unas patatas violetas, entre comillas, arrugadas, con dos tipos de zarza. Te puedo decir que eso está brutalmente rico. Te puedo decir un marrueco. El marrueco es un tipo de calabaza, que es una de las recetas muy, muy, muy antiguas que tenemos aquí en Montoro. Cuando llega el invierno, que te voy a decir, un espárrago esparragado, como se hacía antiguamente, hecho en la candela, que es lo más importante, en leña. Que te voy a decir, un ajo sopeado, que es una comida muy típica de aquí de Montoro, que era una comida de aprovechamiento que se hacía con vinagrera y la raspita del bacalao hecha en la candela, que te puedo decir que eso está muy, muy bueno. Es que yo, o sea, que te puedo contar 500.000 cosas, ¿sabes? Sí.
Madre está... mía. O sea, carta abierta, ¿no, Manolo? No hay una carta cerrada. Bueno, habrá cositas que estén siempre, pero vais jugando un poco con lo que da la tierra y lo que da el campo cada época del año, ¿no?
Sí, eso pasa igual que el pisto que tenemos, te puedo garantizar que olvídate de lo que tú hayas tomado de pisto en cualquier sitio, ¿vale? Uh-huh. Y si algún oyente viene, después que me cuente cuando termine. Además, tenemos una cosa que es lo que procuramos hacer. Cuando viene cualquier cliente, lo que hacemos es que una vez lo sentamos, una vez que está sentado en la mesa, yo soy el que voy a proponerle, se llega las cartas, pero yo soy el que voy a proponerle lo que yo quiero que ellos tomen, porque sé que eso va a ser lo que van a estar súper exquisito en cada momento, vamos a ver, también según su gusto, ¿sabes? Sí, uh-huh. Porque si no te gusta el tomate, aunque pidas tomate, no va a estar rico.
Claro.
Porque no te gusta. Pero te puedo garantizar que si haces caso a lo que yo te proponga, te puedo garantizar que vas a comer no bien, sino súper bien. Y cualquier oyente que me esté escuchando o que haya venido aquí sabe que eso es la pura realidad. ¿Vale?
Madre mía, Manolo, es que, vamos, es una invitación en toda regla, ¿eh? A tirar para allá y a disfrutar con vosotros, porque además me han dicho que estáis ubicados en una zona, digamos, privilegiada, que ya no solo disfrutas por el sentido del gusto, ¿verdad?, sino por el de la vista, ¿no?
Sí, te puedo garantizar que tenemos un pequeño comedor que tiene más que 6 mesas, que tiene una cristalera espectacular mirando al meandro del Guadalquivir, viéndose lo que es todo Montoro. Te puedo decir que es una chulería, muy, muy, muy bonito. Que no es que yo solamente te lo pueda decir, que yo, no, yo puedo decirte 400.000 cosas, pero lo que te estoy diciendo es verdad. Además, y si alguien pues se meta en redes sociales, que van a ver las vistas que tenemos, los platos que tenemos y muchas cosas, y porque muchas cosas, porque nosotros no subimos nada, es todas las personas que vienen, los que suben los platos y los que suben las vistas y todo eso.
Qué maravilla, pues además se te nota, escuchándote Manolo, se te nota enamorado de lo tuyo, de tu tierra y de tu gastronomía, de tu producto, se te nota enamorado de lo que estás contando, ¿eh?
No, es que te puedo garantizar, que me encanta, primero me encanta mi trabajo. Te puedo garantizar que lo primero que me encanta es mi trabajo. Y porque también aquí cuando vienen las personas, yo sé, tenemos en todos los lados vienen de toda la clase de personas, ¿vale? Pero que las personas que vienen aquí son bastante agradables, son personas que se dejan aconsejar lo que yo les diga, y cuando salen, todo el mundo sale con una, aparte de cualquier persona que puede hacer que no le guste nuestra gastronomía, o eso, eso le gustan los colores. Pero te puedo garantizar que un 99.9 sale con una sonrisa en la cara y suele decir que va a venir a coger y a repetir, y suelen repetir casi todo el mundo. Antes no te he hablado de unos boquerones de huerta que tenemos, que estamos ahora también haciendo, que son una habichuelilla alineada de pastilla, un trepantó, que le hemos puesto boquerones de huerta, que te puedo decir que eso es una delicia. Eso pasa igual que uno arcaucil. El arcaucil es una arcachofa salvaje. Te puedo garantizar que es una delicadez para el paladar.
Pues Manolo Cabrera, mil gracias por este paseo gastronómico y por de ofrecernos y deleitarnos con todas las propuestas que tenéis en Sol Zapatilla, en Montoro. Un abrazo fuerte.
Venga, igualmente.
En Córdoba Patrimonio Gastronómico no siempre hablamos con responsables, jefes de cocina o gerentes de restaurantes. No solo hablamos de propuestas turísticas, también nos gusta tener de vez en cuando entrevistas con personalidades del mundo de la gastronomía, pero que no tienen que estar necesariamente entre fogones. Hoy nos quedamos con el momento, con la charla que tuvimos con Rafael Moreno de la Cátedra de Gastronomía. Lo escuchamos ya.
Pues mira, te cuento. La primera cuestión es que la cátedra se crea en el año 2009, se crea como Cátedra de Gastronomía de Andalucía, pero en el año pasado, en el año 2023, cambiamos de patrono, cambiamos de nombre y pasó a llamarse Cátedra de Gastronomía Mediterránea.
Ajá.
Pero estos tampoco son los inicios. En el año 1992, se crea el Aula de Cultura Gastronómica, de la cual fue director Antonio Garrido y luego fue Antonio Díaz Alonso y yo fui secretario de esa cátedra, que fue la precursora, perdón, de ese aula, que fue la precursora de la cátedra. O sea que esto lleva ya mucho tiempo en la Universidad de Córdoba fraguándose esta relación entre la gastronomía y la ciencia.
Uh-huh. ¿Qué es lo que hacéis exactamente? ¿Cuál es el objeto? ¿Estudiáis, investigáis la gastronomía?
Sí, estudiamos, investigamos, difundimos. Principalmente nuestro interés está en el estudio y la difusión de la dieta mediterránea, alimentación mediterránea, pero focalizándonos lógicamente en el ámbito español, andaluz, cordobés. Empezamos desde lo más cercano, que es Córdoba, y hemos ido ampliando. Bueno, pues ya tenemos bastante estudios a nivel andaluz y, bueno, pues incluso ya a nivel de nacional hemos colaborado con algún estudio nacional, y a nivel internacional estamos ahora mismo dirigiendo una tesis con la alimentación típica de Colima, que es una región de México. Por tanto, esa es la vocación. Uh-huh. Nuestro interés principal, los platos populares, es lo que más nos interesa, los platos tradicionales en general, pero dentro de esa alimentación tradicional, los platos en peligro de extinción los abordamos tangencialmente, pero sobre todo tenemos mucho interés en esos platos que se elaboran de forma habitual en la mayoría de los sitios que consideramos que son propios de nuestra cultura, pero que en cada casa se hacen de una manera y que en el paso del tiempo se va desdibujando pues cómo es esa forma, digamos, genérica en que se elaboran y se consumen esos platos.
¿Platos como cuáles, Rafael?
Como el salmorejo, el rabo de toro, el flamenquín, el lechón ibérico de Cardeña. Esta semana pasada, este fin de semana, estábamos en Jaén con la pipirrana, y estuvimos hablando también de algunos otros platos emblemáticos de allí, como el ajo atado, por ejemplo, la espinaca esparragá. Una diversidad. Con Sevilla estamos iniciando un proyecto con la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo. Ya hicimos un pequeño estudio sobre los caracoles, el consumo de caracoles en Córdoba, Jaén y Sevilla, y tenemos pendiente un estudio sobre la espinaca con garbanzo, que es el plato más típico de esa provincia. O sea, ese es un poco el panorama.
Caray, y si hablamos, por ejemplo, de los platos pues, clásicos, ¿no?, de la tradición cordobesa, ¿no?, pues salmorejo, rabo de toro, ¿han evolucionado mucho o en origen siguen siendo un poco pues el mismo plato de hace, no sé, años, siglos?
Con matices han ido evolucionando. Algunos de estos platos, bueno, por ejemplo, el rabo de toro, ya Picio lo mencionaba, posiblemente se estuvieran elaborando desde tiempo íbero, no tanto como el plato que hoy conocemos, sino que se aprovechaba el rabo de toro. En la época musulmana también se habla ya específicamente de un estofado de rabo de toro, pero lógicamente empieza a tomar la forma actual con el descubrimiento de América, con la incorporación de muchos de los alimentos que vinieron de allí, y bueno, pues casi todos los platos se transforman. Nuestro objetivo no es remontarnos, no somos historiadores, tenemos compañeros, Modelo Villegas, que colabora con la cátedra, pues si se dedica a esa parte histórica, pero nosotros nos centramos más en ver la parte más contemporánea. Y nuestro foco de atención normalmente está desde los años 50, 60 del siglo XX hasta la actualidad. Ahí es donde nosotros vemos esa tradición y nos planteamos que si los platos tienen más o menos esa antigüedad, pues ya los podemos abordar como platos tradicionales y populares de la gastronomía del lugar que corresponda.
Estudiar esos platos tradicionales en una provincia como Córdoba, por ejemplo, con 7 denominaciones de origen, con los productos de calidad que tenemos en Córdoba, sobre todo aceites, ¿no? Vinos, vinagres, ibéricos, madre mía, tiene que ser apasionante.
Bueno, es apasionante y además es, desde luego, una maravilla, porque estamos hablando de la joya de la corona, es decir, los productos de denominación de origen tienen una calidad certificada, tienen unos consejos reguladores que velan por esa calidad, por el origen, por la elaboración, y por tanto ese es el máximo de calidad. Pero además de eso, que tenemos una riqueza impresionante en Córdoba, piensa que tenemos además una huerta, tenemos una dehesa, tenemos una campiña, es decir, tenemos unos ingredientes fantásticos que se aprovechan en esos platos tradicionales. Normalmente los platos tradicionales se basan en productos de cercanía, productos de bien vegetales o animales que están muy adaptados al territorio, con lo cual tiene muy poca huella ecológica, tanto por los desplazamientos como por esa adaptación al territorio, que, por ejemplo, nuestros olivos más tradicionales son olivos de secano, con lo cual su huella hídrica es muy pequeña y es un verdadero sumidero de CO2, es decir, no solamente no provocan huella de carbono, sino que nos están ahorrando, nos están eliminando parte de la huella de carbono. Y todo eso pues lo tenemos muy cerquita, a tiro de piedra, y lo que no tenemos en Córdoba lo tenemos en las provincias limítrofes, con lo cual, bueno, pues desde luego una auténtica maravilla poder trabajar con este tipo de platos.
Mil gracias, Rafael, un abrazo.
Un abrazo.
Pues así nos hemos metido las 8 de la tarde en este resumen semanal de lo más interesante o algunos de los momentos más especiales que hemos vivido en Córdoba Patrimonio Gastronómico durante la temporada. Volvemos ya en septiembre, el primer jueves de septiembre. Ahí estaremos ya con algunas novedades, con algunas sorpresas, como siempre, con un objetivo muy claro, que es hablar y poner en valor nuestra gastronomía, nuestros productos, nuestros sabores, en definitiva, lo nuestro, y por supuesto las tremendas propuestas turísticas que ofrece una provincia y una ciudad también como Córdoba. ¡Que disfrutéis del verano! Os mando un abrazo fortísimo.
¡Qué bonita que mi tierra! ¡Cuánta alegría! Haber nacido en el centro
de Andalucía. Es Córdoba tierra judía de toreros y pintores, donde cada primavera nacen todas las flores, donde la mujer más bella se asoma por los balcones, el sueño de un poeta, la letra de mis canciones. Córdoba de mis amores, Córdoba de mis amores, Córdoba de mis amores. Pasearse por la ribera, ver esa plaza del potro en primavera, el Cristo de los faroles siempre a la vera, el que le busca en su plaza con mucha pena.